Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Hoy vamos a recorrer junto contigo otra biografía de un judío dedicado a las matemáticas, en este caso Alexander Ostrovsky, ¿no?
En efecto, Alexander Ostrovsky, que va a ser un matemático ucraniano que pasa casi toda su carrera trabajando en Basilea, en Suiza, lo cual le ahorra todos los problemas que supuso la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi a muchos de sus compañeros matemáticos. Pero bueno, empezando por el principio, como se suele decir, Alexander Ostrovsky va a vivir entre 1893 y 1986 y va a nacer en el seno de una familia judía en Kiev, en Ucrania. Ostrovsky demostró aptitudes matemáticas desde muy joven. Cuando tenía 15 años, tras haber acabado la educación escolar, se enrola en un curso de comercio de 3 años. Sin embargo, durante su periodo en esta escuela de comercio, sus profesores se van a dar cuenta de las capacidades de Ostrovsky y le escriben una carta de recomendación para que se la entregue al profesor Graif, que era un matemático ruso considerado el fundador de la Escuela de Álgebra de Kiev, que es la más importante de Rusia o de la Unión Soviética, en función del periodo. Bueno, Graif va a admitir a Ostrovsky con tan solo 15 años en su seminario, y este va a alternar el comercio con teoría de Galois. Ostrovsky llega a publicar, de hecho, un artículo durante su periodo en este seminario. Llega 1911 y Alexander acaba su curso de comercio con matrícula y ya tiene edad, pero ya tiene 18 años, para enrolarse en la Universidad de Kiev. Lamentablemente, en Ucrania existía, como en otros países, una cuota máxima de estudiantes judíos que podían entrar en las universidades, y estos estudiantes se elegían por sorteo entre todos los candidatos, y esto lleva a que Alexander no fuera uno de los elegidos. Bueno, algunos autores apuntan a que influye negativamente el hecho de que él, en vez de tener el equivalente al bachillerato, tuviera el curso de comercio. Sin embargo, yo no creo que ese fuera el caso, porque él ya llevaba 3 años asistiendo de manera informal pero regular a clases en la universidad, y eso le daba acceso de pleno derecho a la facultad de matemáticas. Pero no, bueno, no va a ser el caso, así que su mentor, Graif, le va a escribir una carta de recomendación para un par de matemáticos alemanes, para ver si alguna de estas universidades lo puede acoger. Y eventualmente Ostrovsky va a acabar en la Universidad de Marburg en 1912. Allí va a estudiar a las órdenes de Hensel, esto es, hasta que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Ostrovsky va a ser considerado un extranjero hostil y lo van a encarcelar. Esto podría haber sido catastrófico para Alexander, pero afortunadamente Hensel pudo interceder en su favor, gracias a lo cual Ostrovsky obtiene permiso para visitar la biblioteca de la universidad. Por cierto, que no es que hasta donde yo sé no lo estaban manteniendo a todos los extranjeros hostiles en una cárcel ni nada por decirlo, lo mantenían en una especie de castillo apartado del resto de la población. Entonces, entre el acceso a la biblioteca y el estar en este tipo de situación en el que quieras que no se ocupaban, entre comillas, de él, le proporcionaban alimentos, le proporcionaban papel y lápiz cuando él lo pedía, pues Ostrovsky no le va a resultar tan duro el encierro como en otras circunstancias si pudiera haberle resultado. Y él, bueno, va a estar encerrado durante 4 años, hasta 1918, y lo que va a hacer es aprovechar el tiempo para desarrollar prácticamente por su cuenta la teoría de valoración de cuerpos. Para que nos hagamos una idea, en álgebra la valoración es una función que va de un cuerpo a los números reales, y lo que da es una medida del tamaño o de la multiplicidad de elementos del cuerpo. Se puede generalizar a la noción de multiplicidad de un polo en una álgebra conmutativa o también al concepto geométrico de contacto entre dos variedades. De hecho, dentro de esta teoría se encuentra el primer teorema de Ostrovsky, que él va a publicar o va a escribir en 1917, y que lo que dice es que todo valor absoluto arquimediano sobre los racionales, sobre Q, va a ser equivalente al valor absoluto usual. Se considera que un valor absoluto es arquimediano si la imagen de los naturales no va a estar acotada. Esto es muy conveniente porque lo que te quiere decir es que todas estas normas o estos valores absolutos van a ser equivalentes y, por tanto, tú puedes elegir aquel que te conviene más en función de lo que quieras demostrar. Bueno, al final de la guerra dejan salir a Ostrovsky de su encierro y este decide irse a Göttingen a cursar el doctorado, también sobre álgebra. Obtiene dicho título en 1920, summa cum laude, Y bueno, Alexander había estado trabajando a las órdenes de Hilbert y de Landau, y su tesis fue fundamental para que poco después el mismo Alexander fuera capaz de resolver, aunque sea parcialmente, el problema número 18 de Hilbert. Ostrowski decide entonces dejar su trabajo como asistente de Felix Klein y se traslada a Hamburgo para trabajar como asistente de Heck, otro profesor, y escribir allí la tesis de habilitación, la que le permite dar clases, que va a entregar en 1922. Esta también va a tratar sobre un problema planteado por Hilbert y que va a ser relativo a anillos de polinomio. Una vez que consigue la habilitación, se transforma en profesor privado y vuelve a Göttingen para enseñar un par de cursos. Y de hecho, lo más probable es que allí se hubiera quedado, si no hubiera sido porque le conceden la beca Rockefeller en el curso 1925-1926. Y esto le va a permitir viajar a tres de los centros educativos más importantes de Gran Bretaña. Le permite ir a Oxford, a Cambridge y a Edimburgo. Y poco después de volver le van a ofrecer un puesto en la Universidad de Basilea, en Suiza. Y este puesto lo va a ocupar entre 1928 hasta que se retira en 1958. Bueno, la elección de Basilea fue un éxito para todos por varios motivos. Para la universidad porque se encuentran con un catedrático de gran talento, un catedrático joven, tiene 35 años cuando acepta el puesto, y un matemático universal, esto lo explicaré posteriormente. Para Ostrowski porque puede concentrarse en estudiar matemáticas, en trabajar en matemáticas y evitarse todos los problemas y toda la persecución correspondiente a la Segunda Guerra Mundial y al lanzamiento nazi. Y bueno, ya que Suiza no entra en guerra. Y inadvertidamente para una editorial que estaba trabajando en Basilea, la editorial Weishauser, porque esta se va a hacer cargo de todo su artículo. Os explico cómo pasa esto. Bueno, Ostrowski llega a Basilea, como hemos dicho, en 1928 y se encuentra con que es un centro educativo de larga tradición, pero que en ese momento pues no se encontraba entre los más punteros de su entorno. Así que se pone mano a la obra para intentar mejorar el centro en el que está. Por otra parte, Ostrowski comienza a tener problemas con los editores con los que venía trabajando en Alemania. Así que lo que hace es pasarse a la editorial que estaba trabajando en su ciudad y que comienza a hacerse famosa por los artículos de Alexander y por los artículos de otros matemáticos que habían sido atraídos por la fama de Ostrowski. Y esto, claro, lo que hace es que las oficinas de Weishauser le empiecen a cada vez a adquirir más estatus y, consecuentemente, va a acabar transformándose en una de las empresas más relevantes dentro de la investigación matemática. Tendencia que van a mantener hasta bien entrado el siglo XXI y que va a desembocar en una asociación con la editorial Springer, que quizás sea la editorial más famosa científica ahora mismo en América. Bien, Ostrowski no se limita a publicar artículos, sino que también publica transcripciones de conferencias y de clases, por ejemplo, de cálculo diferencial y de integral, y apuntes o notas correspondientes a tanto a sus clases como a clases o conferencias dadas por otros matemáticos. Aunque quizá el artículo o el escrito más destacado vaya a ser la colección de libros llamada Serie Verde, una serie de libros de texto o de manuales que empiezan otros autores, pero que siempre van a estar bajo la supervisión de Ostrowski. Y, de hecho, el volumen 4 y 5 lo va a escribir el propio Alexander de su puño y letra. Estamos hablando del periodo entre 1945 y 1950. Ostrowski ya llevaba en Basilea bastante años. Y hay un par de cosas que no tienen que ver con su carrera profesional que pasan también durante este periodo. En 1949 se va a casar con Margaret Sachs, una psicoanalista, y de hecho en un momento determinado Ostrowski llega a comentar que tras su matrimonio él decide concentrarse totalmente en las matemáticas y dejar todas las demás decisiones vitales para que las tome su mujer. Es decir, él estaba contento con el hecho de que hubiera otra persona, entre comillas, dejándole para poderse concentrar en matemáticas. Eso es una especie de constante, por lo menos en su vida profesional. Y otro suceso importante fue que obtiene la nacionalidad suiza en 1950. No es que lo fueran a impedir entrar al país y decidía irse fuera o que fuera a tener ningún tipo de problema, pero en fin, eso siempre aporta cierta seguridad. Y sí que va a salir del país, incluso después de retirarse, después de hacerse profesor emérito en el 58, Ostrowski va a llevar a cabo un tour por universidades americanas durante la década de los 50 y durante la década de los 60. La colaboración con instituciones americanas ya había empezado anteriormente, a finales de los 40 y principios de los 50, cuando colabora abundantemente con la Oficina Nacional de Estándares de Estados Unidos, debido al interés que tenían los americanos por las matemáticas aplicadas. Bueno, esto puede llamar la atención porque en un principio yo he dicho que los trabajos de Ostrowski se concentran en álgebra, pero es que Alexander no se va a limitar a una sola rama de las matemáticas, muy al contrario, se lo considera uno de los últimos matemáticos universales porque va a tocar un poquito de todos los palos. Y esto se ve reflejado claramente en los 6 volúmenes que comprenden todos sus artículos, editados por tema y publicados entre 1983 y 1985. Estos 6 libros van a incluir distintas ramas del álgebra, con especial aparición de la teoría de números. En conjunto de álgebra tiene 113 artículos, unos cuantos artículos sobre geometría y topología, 14, varios sobre análisis de funciones, bueno, digo varios, pero son más de 80, 30 sobre análisis numérico y más de 36 sobre otros temas. Recordemos que análisis numérico es una manera que hay de referirse a la parte más teórica de las matemáticas aplicadas, que es precisamente a lo que se dedica Ostrowski en sus viajes a Estados Unidos. Bueno, en conjunto son más de 275 publicaciones, entre las que a mí me gustaría destacar los libros de texto correspondientes a cálculo integral y a cálculo diferencial, e incluso una recopilación de ejercicios con soluciones, lo cual lo va a hacer pionero dentro de la didáctica y muy popular entre los estudiantes. Porque como cualquiera que haya estudiado matemáticas, ya sea en el instituto o en la universidad, sabe, lo que a los estudiantes nos gusta es que nos digan qué es lo que nos va a caer en el examen y qué tipo de ejercicios podemos encontrarnos. Entonces, al presentar este hombre una recopilación con ejercicios y soluciones, les permite a los alumnos ver qué tienen que hacer y, sobre todo, ver si lo tienen bien o mal. Bueno, en 1980, Ostrowski y su mujer deciden dejar su fortuna a una fundación creada con el fin de otorgar un premio internacional en matemáticas puras y en fundamentos teóricos del análisis numérico. El premio se lleva entregando desde 1989, desde 3 años después de la muerte de Ostrowski, en el 86. Bueno, y por último me gustaría señalar algunos de los reconocimientos que Ostrowski recibe durante su vida. Van a ser de 3 doctorados honorarios, uno del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, el ETH, en 1958, uno de la Universidad de Besançon en 1967 y, por último, uno de la Universidad de Waterloo en 1968.
La verdad que es lo que comúnmente se dice una bestia, o sea, como una persona tiene esa capacidad para estos logros. Yo no entiendo ni la mitad de los temas que de los que has hablado en matemáticas, pero son cosas muy arduas, de las cuales dominó todos los palos, como tú decías, y encima no es un personaje que haya saltado a la fama, ¿no?
Pues, hombre, supongo que en su entorno sí, pero sí que es verdad que no, aparte del premio, no es un nombre que resuene mucho. Y sin embargo, yo, hasta donde sé, sí que era conocido entre sus pares, entre otras cosas, y sobre todo en Göttingen, porque Ostrowski tenía una capacidad de memoria extraordinaria. Entonces, si alguien quería saber la referencia de cualquier cosa, en vez de irlo a buscar a la biblioteca, que había que buscarlo en fichitas, porque entonces no había ordenado, se iba a Ostrowski y le decía: ¿sabes el libro en el que aparece tal cosa? ¿O sabes cuál es el autor tal? Y te decía cuál era y ya te podía ahorrar todo el tiempo del mundo buscando entre papeles.
Muy bien, muy amena la biografía de hoy, Amelia Muñoz García, con este personaje tan singular, Alexander Ostrowski. Volveremos a contactar contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando de matemáticas y judaísmo. Muchas gracias.
Buenas tardes.